Muy bien, estimados amigos, estamos nuevamente reunidos con la finalidad de aprender más sobre las prácticas de la gnosis. La gnosis es un conocimiento eminentemente práctico. Estamos cansados de las teorías, de las hipótesis, del raciocinio exclusivamente y queremos irnos a la práctica. Precisamente este tema es muy interesante porque trata de la comprensión de los temas de la gnosis. Es fundamental que nosotros llevemos más profundo el conocimiento de la enseñanza para que éste se exprese de manera natural en nosotros, en las diferentes acciones y actos de nuestra vida. Muchas veces nosotros solamente dejamos el conocimiento en la mente, en el centro formativo que es la memoria, y entonces cuando suceden los problemas, las dificultades, las adversidades de la vida, no nos recordamos de las prácticas, de las técnicas, del conocimiento gnóstico, ya que pasa el tiempo, entonces nos recordamos, teníamos esta técnica, teníamos esta clave para poder salir avantes de aquella circunstancia, de aquel problema, pero ya es demasiado tarde. Así que necesitamos de algo para que el conocimiento se exprese de manera natural en nosotros, y ese algo es llevar los conocimientos a la conciencia. Cuando un conocimiento se va a la conciencia, se deposita en lo profundo de nuestra conciencia, entonces se expresa de manera natural. No queremos nosotros aquí, en esos estudios de gnosis, crear patrones de conducta, porque estos patrones de conducta no sirven. Las circunstancias que nos ofrece la vida son infinitas y cada persona es diferente. Para una persona, el actuar en una forma enérgica en un momento dado es lo adecuado, y en esa misma circunstancia, otra persona, el actuar en una forma dulce sería lo más indicado. Entonces, los patrones de conducta no sirven, aquí lo que cabe es la comprensión. Y la comprensión surge del equilibrio entre el ser y el saber. Cuando hay mucho saber, entonces nos convertimos en bribones del intelecto. En eso nos convertimos, sencillamente en eso, en ser bribones intelectuales. Nos metemos una biblioteca en la cabeza, almacenamos muchos libros, nos aprendemos muchos conceptos, pero seguimos siendo los miserables de siempre, con problemas en el hogar, con problemas con los hijos, con problemas en todos lados. Si nos fijamos, en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios morales, en el mundo hay guerras, hay hambre, hay explotación, estamos acabando con las especies, estamos contaminando los ríos, los mares, la atmósfera, el suelo, todo. Y esto, más sin embargo, tenemos que aceptar que la mayor parte de nuestros dirigentes pues son intelectuales. En la gnosis no estamos en contra del intelecto, no, pero este tiene que equilibrarse con el ser. Cuando se abusa del ser y se olvida uno del saber, entonces cae en otro extremo, en el otro lado del péndulo, y entonces se convierte uno, como decía Gurdjieff, en un santo estúpido, en un santo tonto, en eso se convierte uno, es decir, en alguien muy místico, sí, muy espiritual quizás, pero inadaptado ante las diferentes circunstancias que nos ofrece la vida. Por ello, es importante equilibrar el ser y el saber. Cuando hay equilibrio entre el ser y el saber, entonces viene la llamarada de la comprensión. La comprensión es una facultad preciosísima, una facultad extraordinaria. Si uno comprende, puede transformar sus impresiones, si uno comprende, puede aplicar el conocimiento en el momento preciso, si uno comprende, respeta a su prójimo, si uno comprende, aprende a vivir, pero esa comprensión no surge así mecánicamente, tiene que haber un trabajo interior para que esa comprensión surja, y esa comprensión surge del equilibrio entre el ser y el saber. ¿Y cómo logramos que ese equilibrio surja? Bueno, cuando sometemos los conocimientos a la meditación. Los conocimientos que nosotros recibimos, las conferencias que estamos recibiendo, ya sea en las videoconferencias de los viernes, o a las 8 de la noche, o las lecciones que estamos recibiendo por nuestro correo electrónico, tienen que ser sometidas a la meditación. No hay que conformarnos con dejarlas en el intelecto, en el razonamiento. Y luego, todavía para rematar, leemos esas conferencias a 500 kilómetros por hora. Así no sirve la enseñanza, así no va a provocar ningún cambio en nosotros, ninguna transformación radical. Simplemente estaremos almacenando información en nuestro centro formativo, que es la memoria, y eso en una forma completamente mecánica y rapidísima. Así no sirve estudiar. Lamentablemente, en esta época en que estamos viviendo, esa es la forma de leer los correos electrónicos, de leer los libros, así como que los hojeamos. En una conferencia la vemos en 5 minutos. Eso es imposible. Bueno, es imposible para que uno logre cambiar, para que uno logre transformarse. Tiene que estudiar párrafo por párrafo, palabra por palabra, tratando de capturar su hondo significado. Entonces, si uno solamente deja el conocimiento en el intelecto, pues cuando uno muere, se pierde. Qué curioso es de que muchos de nosotros, vida tras vida, quizás tengamos la misma profesión y en cada existencia hay que estudiar 10, 12, 15 años, 18 años y hasta 20 años para tener una profesión. Es absurdo porque cada vida estamos haciendo lo mismo porque al morir se pierden los conocimientos que dejamos exclusivamente en la memoria. Entonces, este conocimiento tan maravilloso que estamos recibiendo para transformarnos, para ser diferentes, también se pierde. Entonces necesitamos que no se pierda el conocimiento, que desde pequeños aflore esta enseñanza en forma espontánea, natural, y eso lo logramos depositando el conocimiento en la conciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es nunca perder la sed por esta enseñanza, nunca perder el anhelo por esta sabiduría. Siempre estar ávidos de estos conocimientos. No importa que una conferencia la escuchemos 5, 10, 20 veces, no importa. Siempre estar atento, alerta, siempre estar hambrientos de este conocimiento, de esta agua de sabiduría. Si actuamos de esta forma, entonces poco a poco vamos a ir capturando esta enseñanza, no solamente en la mente, sino más profundo. Y si no nos conformamos con eso, sino nos relajamos, relajamos nuestra mente y repasamos los conocimientos tratando de desmenuzarlos, de capturar su hondo significado con la mente en silencio, entonces el conocimiento va a pasar a la parte emocional y se va a hacer emotivo. Esto ya va a ser una gran ventaja. Cuando el conocimiento pasa a la parte emocional, entonces uno captura mejor el conocimiento. El conocimiento de la gnosis no va dirigido a la mente. El conocimiento de la gnosis va dirigido a la conciencia. Así que tenerlo en el centro emocional, pues ya es una ventaja. Fíjense cuántas personas saben que tomar alcohol está mal. ¿Cuántos de nosotros sabemos que enojarnos está mal? Que es un error, que está equivocado, que daña a nuestros hijos, que daña a nuestra pareja, que daña a nuestra relación familiar. Lo sabemos, pero seguimos enojándonos y enojándonos, porque el enojo es emocional y el saberlo es intelectual. Y la mente es lentísima en relación con el centro emocional. Entonces, depositar el conocimiento en el centro emocional a través de la reflexión en meditación, a través de tratar de capturar el hondo significado en meditación, sería magnífico. Y si uno sigue con ese anhelo y no se conforma con una meditación, con un estudio de un conocimiento, por ejemplo, la muerte de nuestros defectos, la autoobservación, la transformación de las impresiones, sino que sigue meditando esta enseñanza, por último, llegará a depositarlo en la conciencia, y cuando se deposita en la conciencia, jamás se perderá. Este es el objetivo que tenemos aquí con esta práctica de llevar el conocimiento a la conciencia. Y esto pues lo vamos a hacer teniendo el anhelo siempre creciente por estos conocimientos, en no aburrirnos con esta enseñanza, en que no se nos haga árida, sino siempre estar ávidos por este conocimiento tan maravilloso. Y combinarlo con la meditación. No hay que conformarnos con leer las clases, con leer los libros. Una clase, un capítulo de un libro, hay que leerlo despacito, estudiarlo detenidamente, despacio, sin prisas, y luego del estudio relajamos nuestro cuerpo, relajamos nuestra mente y metemos a nuestra meditación ese conocimiento. Si es un versículo bíblico, si es un libro sagrado, si es una conferencia, hay que tratar de desmenuzar cada parte de ese conocimiento. Así debemos de actuar y verán que entonces el conocimiento hará mella en nosotros, nos transformará, hará que seamos diferentes, que seamos humanos íntegros en el sentido más completo de la palabra y dejemos de ser animales intelectuales. Bueno, pues vamos a hacer la práctica, amigos. Nos vamos a colocar en una postura cómoda. Por favor, todos nos colocamos en una postura cómoda. Las manos las podemos poner sobre los muslos o el dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda y sobre nuestros muslos. Cerramos nuestros ojos para que las percepciones sensoriales externas no nos estorben. Ya que cerramos nuestros ojos, vamos a iniciar relajando nuestro cuerpo. Hay que relajar el cuerpo para que no nos estorbe. Podemos estar sentados haciendo esta práctica o acostados en posición de hombre muerto, o sea, boca arriba, en decúbito dorsal, como también se le llama, o en posición de estrella, la cabeza hacia el norte cuando estemos acostados. Ahorita que estamos sentados, bueno, pues relajamos nuestro cuerpo. Empezamos desde los pies, dedos de los pies, planta, talones, tobillos, empeine. Sencillamente nos vamos concentrando en cada parte de nuestro cuerpo y lo relajamos. Nuestra respiración debe de ser rítmica, lenta, como la de los niños recién nacidos. Esa es la actitud que debemos de tomar, sin complicaciones, sin estar esperando cosas asombrosas. No, como un bebé recién nacido, así, esa es la actitud que debemos de tomar, de inocencia. Estamos concentrándonos en cada parte de nuestro cuerpo, relajando. Relajamos pantorrillas, rodillas y muslos. Va relajándose nuestro cuerpo. Vamos buscando ese equilibrio. Estar a tonos con la naturaleza, con el universo. Vamos dejando tanta tensión del día, tanta ansiedad, tanta preocupación. Y vamos relajando el cuerpo. Relajamos la cintura, cadera, glúteos, órganos creadores. Poco a poco vamos relajando todo nuestro cuerpo. Con paciencia. Buscando el recuerdo de sí, es decir, estar aquí y ahora, que nuestra mente no divague, que no se escape a ningún lugar, aquí y ahora, ni en el pasado ni en el futuro, estar aquí. Pasamos a nuestro estómago, pecho y espalda. con esa respiración rítmica, lenta, como la de los bebés recién nacidos, en esa actitud de inocencia, sin esperar nada más que estar aquí y ahora, relajándonos, buscando un momento de quietud, de paz. Eso es lo que estamos buscando. Pasamos a los hombros, los brazos y nuestras manos. Hombros, brazos y manos, los relajamos. Sencillamente vamos concentrándonos en cada parte del cuerpo y los relajamos. Al mismo tiempo que vamos relajando, cada vez nos vamos haciendo más conscientes de este instante, de este regalo que nos ha dado la divinidad para estar aquí, autoconociéndonos, buscando la verdad, buscando la luz, la sabiduría. Pasamos al cuello, a la nuca, relajamos el cuero cabelludo, la frente, los ojos, la nariz, las mejillas, los labios, la lengua, la barbilla, las orejas, toda nuestra cabeza se relaja. Ya que hemos relajado nuestro cuerpo, ahora ponemos nuestra atención en el ser, en el espíritu que cada uno de nosotros tiene, en ese íntimo o mónada divina, o padre que está en secreto, como le llamara el gran Kabir Jesús. Cada uno de nosotros tiene su propio ser, su propia chispa divina, inmortal, una emanación de la divinidad, una chispa de esa gran hoguera que se llama Dios. Nos concentramos en Él y pedimos sabiduría para comprender la enseñanza gnóstica. Con fe, con devoción, supliquemos al Padre, que está en secreto, esa comprensión que advenga a nosotros para los temas de la gnosis. Y este es el momento en que debemos de ir poniendo en nuestro interior cada fragmento de la enseñanza que queremos comprender. Por ejemplo, la doctrina de los muchos. Esta doctrina de los muchos tiene sus fundamentos en el Tíbet y en Egipto, y en realidad en todos los pueblos del mundo, pero fue profundamente estudiada en estas culturas. ¿Y qué es la doctrina de los muchos? Pues de que nosotros no somos uno, no somos un individuo, sino somos muchos. Bueno, esta parte de esta enseñanza gnóstica milenaria vamos a tratar de entenderla con el corazón, de capturarla. Repasando cualquier día de nuestra vida, por ejemplo el día de hoy, veamos cómo teníamos un pensamiento en la mañana, pasaron unos momentos, unos minutos, y teníamos otro pensamiento muy diferente, otro sentimiento. Nos levantamos de la cama, almorzamos y en el almuerzo teníamos otros sentimientos, a veces contradictorios a los primeros. Hagamos esto con el fin de entender esa doctrina de los muchos, de que no somos uno. De que la persona que llegó a esta práctica hace unos minutos ya no es la misma. Ahora somos otro. Así, con el cuerpo relajado, tranquilos, estamos tratando de capturar el hondo significado de una enseñanza. Como ejemplo, en este caso, la doctrina de los muchos. Tratemos de identificar cómo en realidad no somos uno, sino muchos. El juramento de amor que hace un individuo a una mujer, más tarde, es desplazado por otro yo, por otro ego, por otro mí mismo, por otro sí mismo, que nada tiene que ver con el juramento. Y entonces aquel varón se olvida de la mujer, la decepciona. Es un claro ejemplo de que no somos uno, sino muchos. son muchos, miles, los que ingresan a los estudios gnósticos, y raros son los que se sostienen en la enseñanza. Esto es algo muy común. Y el origen de esto es precisamente porque un yo que le agradó la enseñanza gnóstica, más tarde es desplazado por otro yo, por otro ego, que no tiene ningún interés por la gnosis, y entonces abandonamos esta enseñanza. Si nos dirigimos a cualquier cultura del mundo, vamos a encontrar en sus mitologías, en sus leyendas, siempre la idea de que el mal es causado por un enjambre, por un ejército, por un conjunto innumerable de entidades negativas. Lo interesante es saber que esas entidades moran dentro de nosotros. Esos son los señores de Xibalbá, de los mayas, los demonios rojos de Set, de los egipcios, los Rakshasas, de los indostanes, Legión en el Apocalipsis de San Juan. Todas esas entidades están dentro de nosotros. El enemigo no está afuera. Lo cargamos dentro. Las íntimas contradicciones que tenemos, que son muchas, que hoy afirmamos algo y mañana estamos diciendo exactamente lo contrario, se debe precisamente a esta multiplicidad, que no somos uno, sino muchos. Que tratar de capturar esto, de entenderlo con el corazón, observemos en estos instantes nuestros pensamientos que fluyen dentro de nosotros, y esto es prueba suficiente como para darnos cuenta que no somos uno. Esas voces, esos gritos, ese bullicio mental, la causa son nuestros defectos. entender cada uno de estos yo que dominan nuestra máquina humana es el fundamento para cualquier posible avance espiritual. Somos como una máquina que puede ser controlada por muchos dueños, como un barco con muchos pasajeros, sin capitán, y cada pasajero quiere tener dominio del barco y lo domina, y luego es desplazado por otro y tiene dominio absoluto del barco, que somos nosotros. Esa es la triste realidad, que somos muchos. Dejamos unos momentos en silencio, sin hacer un estudio de nada, sencillamente en silencio, sin poner en nuestra imagen nada, nada, solo en silencio, en paz. Agradecemos a nuestro ser, a nuestro íntimo, la ayuda que nos ha brindado en esta práctica. Y con esto finalizamos. Poco a poco podemos ir abriendo nuestros ojos. Podemos mover nuestro cuerpo lentamente. Y este será el sistema, estimados amigos, para hacer conciencia en nuestras lecciones, los capítulos que estudiamos de los libros de la Gnosis e inclusive los que estén estudiando. Pueden utilizar este método y verán cómo se facilitan los estudios que estén llevando a cabo. Para entender mejor este tema, les recomendamos el capítulo 13 de Educación Fundamental, llamado Comprensión y Memoria, el capítulo Comprensión Creadora de la Gran Rebelión y el capítulo La Comprensión del libro Revolución de la Dialéctica. Y valdría la pena con esto empezar a hacer estas prácticas que estamos llevando a cabo. Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net